Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por si no tienen misal o algún sitio donde vengan las lecturas de la misa, les he copiado ahí simplemente las dos lecturas de la misa de hoy. La primera lectura del profeta Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 6, y Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Por si quieren emplear tiempo tranquilo en leer, meditar, revolver en el corazón las lecturas de la misa. Vamos a empezar por el principio. Y el principio es el amor que Dios nos tiene, que es el mismo amor que se tienen entre sí las personas divinas. Eso está ciertamente en la fuente, en el origen de todo. Y es lo que con más interés el Espíritu Santo quiere avivar en nosotros. Si decía ayer que el Espíritu Santo lo que hace es santificarnos, lo hace purificándonos, pero lo hace uniéndonos con Cristo y en Él uniéndonos al Padre, uniéndonos entre nosotros, pero lo hace también llevándonos a la verdad, y esa es la promesa de Cristo: cuando venga Él, el Espíritu, os guiará a la verdad plena. Pero conducirnos a la verdad no quiere decir, en primer lugar y sobre todo, conducirnos al conocimiento intelectual de la verdad. Eso en cierta medida, solo en cierta medida es necesario, porque necesitamos saber, y por eso Dios se ha revelado, nos ha dado una revelación. Si a Dios le diera igual que conociéramos la verdad o no, no nos habría ofrecido una revelación. Pero la revelación de Dios no es un contenido teórico, no es una verdad en el sentido intelectual, sino que es una realidad. Y lo que hace el Espíritu Santo es hacernos real la verdad de Dios. Y hay una gran diferencia entre saber algo y que se nos haga real. Hay una enorme diferencia, y de eso tenemos experiencia todos en muchos momentos de nuestra vida. Una cosa es saber que existe tal o cual sufrimiento, tal o cual enfermedad, y otra cosa es experimentarlo, o bien porque la experimentamos nosotros o porque nos toca muy de cerca, porque le pasa a alguien que tiene con nosotros una relación cercana, íntima. En ese mismo momento pasa de ser algo que sabemos y sabíamos que era así, teníamos el conocimiento, la noción intelectual, a establecer con ello una relación distinta, se nos hace real. Bueno, pues eso puede pasarnos también, y nos pasa de hecho, con las verdades que tienen que ver con nuestra relación con Jesucristo. Una cosa es saber que es así y otra cosa es que se nos haga real. Piensen, por ejemplo, y bueno, vamos a partir de aquí, el amor de Dios, saber que Dios nos ama. Ninguno de los cristianos seguramente lo negaríamos en la teoría, pero a todos nos queda mucho, porque estamos aún en esta vida y por definición entonces es así, nos queda mucho para vivir de verdad, para experimentar de verdad el amor que Dios nos tiene. Podríamos decir que esta vida se nos ofrece para eso, esta etapa de la vida en este mundo se nos ofrece para aprender a vivir del amor de Dios, para que el amor de las personas divinas llegue a resultarnos lo más real. Y cuando nos hayamos dejado conceder esta capacidad, entonces nos iremos a disfrutarlo eternamente en el cielo. Esta etapa es como el noviciado. Estamos aquí haciendo un noviciado, aprendiendo a vivir del amor de Dios, porque en el cielo no se hace otra cosa. Y en el cielo es que no la vida de la bienaventuranza no consiste en otra cosa. Cuando en el Apocalipsis, en el capítulo segundo, Dios, por medio de esta visión de San Juan, reprocha a los cristianos pues las cosas más importantes, es decir, las debilidades mayores de su vida. En el Apocalipsis les dice esto a una de estas siete iglesias de Asia, que representan y representarán siempre la totalidad de la iglesia y la totalidad de la vida de cada uno. Bueno, pues dice así. Inicio del capítulo 2. Al ángel de la iglesia de Éfeso escríbele. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su derecha, el que camina en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles pero no lo son y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo una cosa contra ti. Uno podría decir, ¿qué puede tener Dios contra estos cristianos? Les dice que conoce sus obras, sus fatigas, su perseverancia, sus trabajos, que han sufrido por su nombre y que no se han echado atrás, no han desfallecido. Y sin embargo tiene una cosa contra ellos. Tengo una cosa contra ti, que te has olvidado del amor primero. El amor primero no es el amor con el que nosotros empezamos. Uno entra en el seminario muy fervoroso, desgraciadamente es posible, va pasando el tiempo, incluso uno se ordena sacerdote muy fervoroso, celebra misa, vive su sacerdocio con una tremenda ilusión, con un tremendo amor primero con el que estrena el sacerdocio, pero como les digo, desgraciadamente es posible que nos vayamos enredando pues en estas cosas que el ángel de Dios reprocha a la iglesia de Éfeso, en los trabajos, en los esfuerzos, en las fatigas, en las luchas, y nos vayamos olvidando del amor primero. Claro que es posible. ¿Cómo es posible a unos esposos? Se casaron enamoradísimos, pero las dificultades, los trabajos, las luchas, los roces, la rutina, pueden ir enfriando ese amor primero. Claro que es posible. Pero todavía la palabra de Dios no se refiere a ese amor primero, es decir, a aquel con el que nosotros empezamos, sino que, como dice San Juan, el mismo autor del Apocalipsis, en el capítulo 3 de su primera carta, que en esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Este es el amor que no debemos olvidar. Conozco tus obras, tus trabajos, tus luchas, tus fatigas, pero tengo una cosa contra ti, y es que te has olvidado del amor primero. Y el amor primero es el amor que nos tiene Dios, porque en esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. El Espíritu Santo nos hace real el amor de Dios, hace que el amor que Dios nos tiene no sea simplemente una idea, sino que sea no solo una realidad, sino la realidad mayor, la realidad más importante para nosotros, porque esto es lo decisivo en la vida de cualquiera de nosotros, porque hemos sido creados para ello. ¿Qué pensaríamos en un matrimonio que la esposa o el esposo estuvieran comentando: mi esposo trabaja muchísimo, es honrado, es fiel, me ayuda con los niños, pero qué, pero si tienes un sol, ¿no? pero qué, bueno, pero no me quiere. Bueno, pues si es que eso es lo más importante en la vida, amar y ser amados. Y lo más importante en la vida no es lo que hacemos por Dios, sino si vivimos o no del amor que Él nos tiene. Tengo contra ti que te has olvidado el amor primero. Sin duda, como les decía, el Espíritu Santo quiere que el amor que Dios nos tiene sea lo más real en nuestra vida, porque esta es la definición que el mismo San Juan da de un cristiano. En el capítulo 4 de la primera carta, San Juan dice esto: nosotros somos los que hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 16. ¿Quién es un cristiano? El que va a misa, el que está de acuerdo con el credo, el que hace apostolado, el que cumple los mandamientos. En primer lugar, el que ha conocido y ha creído el amor que Dios le tiene. Todo lo demás brota de ahí. Y eso es lo que nos dice también Jesucristo en el capítulo 15 de San Juan: permaneced en mi amor. Esto os mando, permaneced en mi amor. Permanecer en su amor es vivir arraigados en él, es vivir conscientes del amor que Dios nos tiene. Capítulo 15 de San Juan. Pero para hacérnoslo vivo, real, normalmente el Espíritu Santo nos va a mover a contemplarlo, a revolverlo en el corazón, a pedir la gracia de que nos resulte real, a agradecerlo con espíritu de adoración, contemplarlo para conocerlo, para experimentarlo. Bueno, pues vamos a dedicar algún rato esta mañana a meditar, a contemplar el amor de Dios, sabiendo que es un misterio, es decir, sabiendo que lo que nos lo hace real no son nuestros pensamientos, no es nuestro discurso, ni tiene que ver con nuestra capacidad de análisis o de raciocinio o con nuestro coeficiente intelectual. No es cuestión de inteligencia, es cuestión de acción de Dios, es cuestión de que Él nos lo haga real, pero eso es lo que sabemos con certeza que Él quiere. Bueno, ¿cómo es este amor primero? ¿Cómo es el amor que Dios nos tiene? Por intentar ser un poquito ordenado, y pues habría que decir en primer lugar que es porque no hay que dar nada por supuesto, en el sentido que, pues claro que lo sabemos, pero que volver sobre ello con este deseo de que el Espíritu Santo nos lo haga más real, nos lo haga todavía más real, pues en primer lugar es un amor divino, es decir, es el amor con el que el amor que Dios nos tiene es en realidad el amor con el que ama a sí, con el que se ama a sí mismo. Podemos pensar con buena voluntad que Dios nos ama, bueno, pues como cualquiera de nosotros puede amar a algo que de alguna manera le resulta simpático, le cae bien, bueno, pues como si tenemos una mascota, si tenemos un perro, un gato, un loro, hombre, pues le queremos, no le maltratamos, le cuidamos, le damos de comer, le bañamos, nos complacemos en él, vamos a escucharle de vez en cuando como canta o le sacamos a pasear. Al loro no, pero bueno, pues podemos pensar más o menos que Dios tiene una cierta benevolencia hacia nosotros. Al fin y al cabo somos sus criaturas. Dios nos ama porque nos ha creado. Y es verdad que Dios nos ama como a sus criaturas. Y eso, tener eso en cuenta es importantísimo, porque no siempre lo tenemos presente. Es decir, no siempre recordamos que la primera prueba de que Dios nos ama es que existimos. En el libro de la sabiduría se dice esto, se le dice a Dios: porque amas todo cuanto existe y no odias nada de cuanto has hecho, más aún, si no lo hubieras amado no lo habrías hecho. En el capítulo 11 del libro de la sabiduría: te compadeces de todos porque todo lo puedes, amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si odiaras algo, no lo habrías creado. La primera prueba de que Dios nos ama es que existimos. Dios no ha empezado a amarnos cuando se ha encontrado con nosotros. Dios, no somos amados porque existimos. Es justo al revés. Existimos porque hemos sido amados. Si no hubiéramos sido amados, no existiríamos. Nadie existe por casualidad. Nadie existe sin que Dios lo haya querido. Nadie existe fuera de este deseo, de este acto positivo de voluntad de Dios. Quiero que existas. Y cuando Dios quiere, ama. Dios no quiere sin amar. Bueno, pues Dios nos ha creado, claro que sí. Y nos ha creado porque nos ama. Pues sí, pero no nos ama solo como el Creador a sus criaturas. ¿Cómo nos ama Dios? Pues si no fuera porque Jesucristo nos lo afirma explícitamente, nos resultaría imposible de concebir, no lo hubiéramos imaginado nosotros. Y es diciéndolo Jesucristo, y por lo menos a mí me cuesta creerlo, pues si no lo hubiera dicho, imaginemos. Al final del capítulo 17 del Evangelio de San Juan, en esa oración de intercesión que Jesucristo realiza antes de dar la vida, al final, a partir del versículo 23, Jesucristo dice, les leo desde el 22: yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado, y esta es la frase clave, versículo 23, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, como yo también estoy en ellos. Versículo 26. Versículos 23 y 26 del capítulo 17 de San Juan. Resulta que el Padre nos ama como ama a su Hijo único. No nos ama como a sus criaturas, nos ama con el mismo amor con el que ama a su Hijo único, al que es consustancial con él, como decimos en el credo, engendrado, no creado. Este Hijo que, a quien el Padre le dice una y otra vez que en él tiene todas sus complacencias, en el bautismo, en la transfiguración, se oyó una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en él tengo todas mis complacencias. Este Hijo que el Padre engendra eternamente dándose a él, complaciéndose en él, haciéndole uno con él. Pues resulta que el Padre nos ama a cada persona humana con el mismo amor con el que ama a su Hijo. Como les decía, si no fuera porque lo dice Jesucristo, yo no me lo hubiera creído nunca. Si a mí me pregunta alguien: ¿tú crees que Dios Padre te ama a ti exactamente con el mismo amor con el que ama a su Hijo eterno, a su Hijo único? Yo diría: eso es imposible. ¿Cómo me va a amar Dios a mí, que soy una criatura, que soy un pecador, como ama a su Hijo único? Eso yo no me lo creo. Pero lo ha dicho Él, lo dice Jesucristo, pues habrá que creerle. Por lo tanto, la medida del amor que Dios nos tiene es esta, es el mismo amor que tiene a su Hijo único. Creerlo es de verdad la fuente de la vida. El padre canta la mesa, Raniero canta la mesa, el sacerdote capuchino, predicador de la casa pontificia, le llamó Juan Pablo II para que fuera el predicador de los retiros de Adviento y de Cuaresma al Papa y a la Curia. El Viernes Santo también la predicación la suele hacer él, y algunas otras ocasiones extraordinarias. Él cuenta en un retiro a sacerdotes esto, que él dice: hermanos, espero que no se escandalicen, sacerdote, religioso, profesor de cristología durante años en Italia, pero sí, yo hablaba de Jesucristo, yo decía que Jesucristo nos ama, pero yo no lo había experimentado de verdad, todavía para mí no era el centro de mi vida. Y cuenta él esto, que un día, leyendo el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he contado a vosotros, porque todo lo que me ha dado el Padre lo he compartido con vosotros. A vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos. Cuenta el padre Cantalamessa que ese día esa frase se le hizo real. Claro que él la conocía, la había citado de memoria cientos de veces, en charlas, en retiros, en predicaciones. Sí, sí, como dice San Juan, como dice Jesús en el Evangelio de San Juan, no llamo siervos, os llamo amigos. Él se la sabía, la había citado un montón de veces, pero nunca hasta ese momento había sido para él una realidad. Y cuenta él que cuando salió de la capilla, después de leer esa frase y de que se le hiciera real de esa manera, sin darse cuenta, se dio cuenta después, salía casi casi bailando, cantando de gozo de la capilla, porque pensaba: Jesús es mi amigo, Jesús me ama y es mi amigo, no soy su siervo, o sea, no soy el que ha recibido el encargo de hacer por él una serie de cosas y yo le trato de obedecerle fielmente, no soy su siervo, soy su amigo, él me llama su amigo. No, pidamos esta gracia, pidamos que el amor de Dios, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos resulte cada vez más real, que nos dejemos, que abramos la vida a esta gracia. Por lo tanto, es, en primer lugar, les decía, un amor divino. Y amor divino quiere decir sobre todo esto, no que Dios nos ama, sí, es Dios y nos ama con una cierta benevolencia divina porque somos sus criaturas, sino que nos ama con el mismo amor divino, o sea, con el mismo amor que constituye la vida divina. Dios es amor, dice San Juan. Y Dios es amor porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman con todo su ser, con todas sus fuerzas, poniendo en juego su vida entera. Así es como nos ama a nosotros. En segundo lugar, el amor de Dios, claro, es un amor total. Él nos ama ciertamente con todo su ser. Cuando Jesucristo nos habla a nosotros, casi siempre, por no decir siempre, antes que decirnos lo que nosotros estamos llamados a vivir, nos está hablando de cómo son las personas divinas. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos va a decir, al final, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Antes que ser un mandato, un consejo para nosotros, nos está hablando de Él, y del Padre y del Espíritu Santo. Ellos son los que se humillan, ellos son los que más se humillan, ellos son los que se humillan hasta el extremo, ellos son los que no buscan enaltecerse a sí mismos. Y porque ellos son así, nosotros estamos llamados a ser igual, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Todo el que ha nacido de Dios, todo el que ha nacido de Cristo, hereda, por decirlo así, sus mismas actitudes. Bueno, pues cuando Jesucristo nos dice que el mandamiento principal es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, lo que nos está diciendo en primer lugar es que así es como nos ama Dios a nosotros. Así es como nos ama Él a nosotros. Dios no nos ama con una parte de sí mismo. Dios no nos ama como poniendo en juego una parte de sus fuerzas, una parte de su interés, una parte de su benevolencia, ¿no? Dios nos ama, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos aman con todo su ser, con todas sus fuerzas. El amor de Dios no se reparte. Dios no nos ama a cada uno como somos muchos, nos ama a cada uno con un poco de sí mismo. Y eso nos lo significa la comunión. La comunión eucarística nos representa este milagro, que Jesucristo se da entero, representado externamente, pero realmente presente, entero, en cada uno de las formas pequeñas, pero Jesucristo no nos da una parte de sí mismo, en la comunión se nos da entero, porque el amor de Dios es siempre amor total. Dios nos ama así, con todo su ser, con toda su omnipotencia. Por eso, creer en el amor que Dios nos tiene remata inmediatamente en la confianza, que es lo que nos va a decir San Pablo en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Si Dios está con nosotros, si Dios nos amó de esta manera, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está a favor nuestro, ¿qué podremos temer? Porque contamos con un amor omnipotente. Si una persona humana nos ama, por mucho que nos ame, y eso es, pues está, como decía, en el centro de nuestra vida, pero el amor de ninguna persona humana nos puede dar una seguridad última. A mí, bueno, pues nuestros padres o nuestra familia nos puede querer mucho, pero eso no nos va a evitar ni la muerte, ni la tentación, ni las dificultades, ni los sufrimientos, ni nada. Pero creer que Dios nos ama nos hace experimentar inmediatamente la seguridad, porque Él nos dice la palabra de Dios, Él hace coincidir, Él dispone todo para bien de los que ama. Bueno, pues el amor de Dios es un amor total. En tercer lugar, es un amor eterno. Eterno quiere decir no solo que hemos sido amados desde siempre, desde antes de la creación del mundo. Recuerden lo que nos dice San Pablo en el capítulo 1 de la Carta a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque desde antes de la creación del mundo nos conoció y nos destinó, nos amó en su Hijo. Existimos, decía antes, porque hemos sido amados. Pero hemos sido amados, conocidos, deseados. Dios no tiene otra manera de amar sino personal, consciente. Eternamente Dios nos conoce a cada uno en su Hijo, nos desea a cada uno en su Hijo. El amor de Dios es eterno, quiere decir que desde siempre hemos sido amados. Pero quiere decir además algo que yo creo que es, no sé si más importante, pero por lo menos tan importante. Y es que porque el amor de Dios es eterno, no varía, es decir, no aumenta ni disminuye. El amor de Dios no cambia. ¿Por qué? Pues porque Dios nos ama conociéndonos en totalidad. Es decir, Dios no se lleva ninguna sorpresa con respecto a nosotros. El amor humano sí. O sea, nosotros, en la medida en que no participamos de la caridad divina, experimentamos que nuestro amor a las personas cambia. A una persona la podemos querer mucho un día, pero el día siguiente nos hemos enfadado con él, porque nos ha hecho algo que consideramos imperdonable, o que nos ha decepcionado, o que no esperábamos, sencillamente. No creíamos a alguien capaz de hacernos esto y nuestro amor se resiente. Pero Dios no, porque para Dios no hay sorpresas. Porque Dios no puede decir, como no dice, yo no me esperaba esto de ti, me has decepcionado. Si no hubieras hecho esto, yo podría seguir queriéndote igual, pero después de esta, lo siento, pero tú ya no puedes volver a ser el mismo para mí. Si, como nos dice la palabra de Dios, el Salmo 138, calculados estaban mis días antes que llegase el primero, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra, mis acciones se escribían todas en tu libro. Piensen, vamos a pensar, por ejemplo, en las negaciones de San Pedro. Nos relatan los evangelios cómo Jesucristo llama a los apóstoles y a Pedro le dice: tú no te llamarás Simón, sino Pedro, porque yo edificaré mi iglesia sobre ti y el poder del infierno no la derrotará. En aquel momento Jesucristo no sabe que Pedro le va a traicionar y le va a negar tres veces. Y Jesucristo dice después: vaya por Dios, si lo llego a saber, no te había elegido. Si llego a imaginar la que me ibas a liar, pues claro que Jesucristo lo sabe. Para él no es ninguna sorpresa ni ninguna decepción. Él llama a Pedro, elige a Pedro, ama a Pedro, teniendo presente la totalidad de la vida de Pedro. Por eso el amor de Jesucristo a Pedro no cambia, no varía, no disminuye. Jesucristo no dice: ayer te quería mucho porque eras bueno, hoy te quiero menos porque has sido malo. Dios no es así, Dios no ama así. Porque Jesucristo tiene presente la totalidad de nuestra vida, nos ama con todas sus fuerzas, invariablemente. Eso no quiere decir que a Jesucristo le dé igual que nosotros seamos pecadores o no. Es decir, te voy a querer lo mismo, ¿qué más me da? ¿Que peques o no? No. Porque suceden dos cosas, fundamentalmente. La primera, Jesucristo no nos ama menos porque nosotros seamos pecadores, porque su amor es gratuito, y lo vamos a considerar inmediatamente después. Su amor no es algo que nosotros nos ganemos, nos merezcamos con nuestra bondad, pero la complacencia sí. Yo quiero a mi brazo porque es mío, no le quiero más porque se haya dado un golpe o porque esté enfermo. Yo no digo: a mi brazo, ayer te quería mucho porque estabas sano, ahora no, pues me he roto el brazo, ahora le quiero menos. Le sigo queriendo igual, porque la razón por la que le quiero es porque es mío. Pero cuando mi brazo está enfermo, cuando mi brazo no me responde, cuando mi brazo no es dócil a lo que yo querría hacer con él, no dejo de quererle, pero experimento tristeza, sufrimiento. No me puedo complacer igual en mi brazo cuando mi brazo está sano o cuando está enfermo. Le quiero igual, pero no me puedo complacer lo mismo. Bueno, pues a Jesucristo le pasa lo mismo. Jesucristo no nos quiere menos cuando somos pecadores que cuando no lo somos. Pero lógicamente experimenta el dolor, la tristeza, el sufrimiento. No se complace igual en nosotros cuando vivimos dóciles a su inspiración, cuando estamos unidos a él de verdad y compartimos su vida, que cuando no. Pero además, en segundo lugar, a Jesucristo le duele porque le importa nuestro bien. Nos sigue queriendo igual, claro que sí, pero claro que le duele nuestro mal, porque resistirnos a su gracia, apartarnos de él, contrariar su acción en nosotros, eso es un mal para nosotros y eso a él le duele, le entristece tanto como para dar la vida, como para estar dispuesto a dar la vida por cada uno de nosotros. Por lo tanto, el amor de Jesucristo es eterno, es decir, no varía, y por eso no podemos desesperar nunca, desanimarnos nunca. La gran diferencia, parece, entre Pedro y Judas fue esta: Pedro siguió creyendo en el amor de Dios, siguió poniendo su esperanza en el amor de Jesucristo, Judas no. Pero en realidad no hay tanta diferencia entre el pecado de uno y el pecado de otro. En realidad no hay tanta diferencia entre venderle por 30 monedas o negarle 3 veces por miedo ante las criadas y los fariseos. Bueno. Cuarto, les decía, el amor de Dios es gratuito. Es absolutamente inmerecido por nuestra parte. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, a partir del versículo 6. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena, tal vez, se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor inmerecido. Precisamente porque es un amor eterno, es un amor inmerecido. Dios no nos ama a la medida de nuestra bondad, sino a la medida de la suya, que es infinitamente superior. Si el amor de Dios es eterno, si el amor de Dios no cambia ni varía, quiere decir que el amor de Dios no es una respuesta a nuestra bondad. El amor humano, en la medida en que no participa de la caridad de Dios, sí. El amor humano ama en la medida en que encuentra una bondad que le atraiga, que lo merezca. Pero Dios no. Dios nos ama no porque nosotros seamos buenos. Dios nos ama no porque nosotros seamos justos. La prueba de que Dios nos ama es esta, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor gratuito y merecido de Dios se manifiesta particularmente en su misericordia. La misericordia de Dios es literalmente su amor con todo su ser, con todo su corazón, a los miserables. Misericordare, dice en latín, a los míseros, darles el corazón, sin reservas. Amar con todo el corazón a los que son miserables. Bueno, pues Dios nos ama con amor gratuito, que en nosotros se manifiesta en su misericordia, es decir, en que Dios nos ama no solo sin que nosotros lo merezcamos, sino desmereciéndolo positivamente, siendo nosotros pecadores. Dios ha manifestado su amor por nosotros en que entregó a su Hijo por los pecadores. Dice la palabra de Dios, aplicándolo a Cristo, que participa y nos hace presente el amor del Padre, que se entregó el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Así es el amor de Dios. El inocente se entrega por los culpables. Pero ¿dónde se manifiesta, dónde entendemos esta medida del amor de Dios? Pues lo entendemos, lo vemos manifestado en la entrega de Cristo. Porque nadie tiene amor más grande, dice Jesucristo en el capítulo 15 de San Juan, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y nos dice también Jesucristo en el capítulo 3 de San Juan que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, entregó a su Hijo por nosotros. Esta entrega la podemos ver como realizada por el Padre, entregó a su Hijo, o realizada por Cristo, se entregó por nosotros, es una entrega real y es la que nos da la medida del amor que Dios nos tiene. Y por eso, como remate de esta mañana, yo querría que termináramos aquí contemplando, agradecidos, esta entrega real de Jesucristo por nosotros. Nos dice San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, que citaba antes, esta frase en este himno al amor de Dios, en esta certeza de que la vida arraigada en el amor de Dios está segura, a partir del versículo 31 del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y dice, versículo 32, el que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? versículo 32 del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Dios, que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Algunas traducciones de la Biblia dicen el que no el que no perdonó a su Hijo, dicen algunas traducciones, el que por nosotros no perdonó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará todo con él? Es esta traducción de la Biblia de la Conferencia Episcopal es más, parece más exacta, porque que Dios no perdonó a su propio Hijo por nosotros nos podría sonar a que lo castigó por nosotros. Si no lo perdonó por nosotros, quiere decir que bueno, lo castigó por nosotros, pero el sentido de la frase no es ese. Esta frase, que Dios no se reservó a su propio Hijo sino que lo entregó por nosotros, tiene un eco, una resonancia del libro del Génesis. En el libro del Génesis se nos cuenta el sacrificio de Isaac por parte de Abraham, en el capítulo 22 del libro del Génesis. Después de estos sucesos, Abraham ha escuchado la palabra de Dios: yo te haré padre de un gran pueblo. Al final, pues Abraham tiene un hijo con su esposa Sara, Isaac. Y una vez que Abraham ha tenido a este hijo único, después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo a Abraham, él respondió: aquí estoy. Dijo Dios: toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac. Cortó la leña, bueno, vamos a lo que nos importa. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones, por no haberte reservado a tu hijo. Dios por nosotros no se reservó a su hijo. ¿Qué quiere decir? Pues que Dios por nosotros estuvo dispuesto a perder a su hijo. Que Dios estuvo dispuesto a dar a su hijo a cambio de nosotros. Ese es el amor que Dios nos tiene. Dios nos ha valorado, nos ha apreciado tanto como para estar dispuesto a entregar por nosotros a su Hijo único. Eso nos lo dice San Pedro. En su primera carta nos dice que hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la vida de Cristo. Para tenernos a cada uno de nosotros, Dios ha estado dispuesto a no reservarse a su Hijo. Y realmente es entonces la entrega de Cristo la que nos da la medida del amor que Dios nos tiene. Dios nos ama tanto como a su Hijo único, para que sepan que los amas a ellos como me amas a mí. Y eso no solamente Jesucristo nos lo dice, sino que nos lo muestra. Realmente Dios nos ama de esta manera, porque realmente ha entregado a su Hijo por nosotros. La prueba de que Dios nos ama es esta: siendo nosotros pecadores, Dios entregó por nosotros a su Hijo único. Dios no se reservó a su Hijo, antes bien, lo entregó por nosotros. Puede quedarse, como decía, en ideas. Pidamos que el Espíritu Santo nos lo haga real, porque en la medida en que nos resulte real, la vida cambia. Cambia todo. En la medida en que el amor que Dios nos tiene sea para nosotros lo más real de ahora y de la eternidad, pues en esa medida de verdad cambia todo. Pues pidamos que el Espíritu Santo con su luz, con su fuerza, con su gracia, nos haga real, de verdad, el amor que Dios nos tiene.